Son las 7:30, hemos invadido el dial 101.3 un ratito hasta las 8, luego continúa el enfoque, porque hoy el enfoque del deporte es fútbol en directo en el partido de la Onda, este Rayo Vallecano 0, Celta de Vigo 0, vámonos a Vallecanfield. Y ahí estamos, ya en el tramo central, ultimando la primera parte, todavía más de 15 minutos por delante en un partido realmente igualado con pocas ocasiones. 0-0 lo narra Miguel Ángel Jarro, lo comenta Mendy Ondo en Onda Madrid.
Aquí estamos en Vallecas, saludamos a todos los oyentes desde el Estadio Vallecano. 0-0 en el marcador, minuto ya 29 de juego de la primera parte. Partido igualado, como decía Carlos Sánchez Blas, a los puntos por posesión. Evidentemente el Rayo Vallecano tiene más el balón, pero oportunidades, quizá la más clara ha sido para el Celta, en la única cometida del equipo gallego.
Sí, de momento sí, el Celta está procurando mantener un bloque muy bajo y encontrar alguna contra. Ya ha encontrado una y creo que va a ser la tónica general del partido, ¿no?
Cuidado ahora que se desmarca arriba Bayú, dentro del área el control de Bayú, metió la piernecita Javi Galán, será saque de esquina, el primero del Rayo en todo el partido. Un equipo del gallego que cambió de entrenador hace una semana, que viene muy metido atrás porque ha cambiado el sistema, ha metido 5 atrás, lo que le está incomodando un poquito al Rayo Vallecano, sobre todo la aportación habitual de jugadores por banda, como la de Isi Palazón o Álvaro García, por una banda o por la otra, como ya hizo el otro día con el Real Madrid. 30 de juego y saque de esquina del primero de Vallecas, ahí está Isi, pierna izquierda, el balón que viene al segundo palo, no llegó Falcao, que está ocupando ahí la punta de ataque, y ojo la velocidad de Carlas Pérez, perseguido por Fran García, también es rapidísimo Fran García, ahí aguantan los dos canteranos, uno del Barça, uno del Madrid, tocando de primeras ahí Carlas Pérez, bien, aguanta la pelota el jugador del equipo gallego, tocando en corto para Gabri, se intentaba ir Óscar Mingueza, balón otra vez en la zona derecha, se repliega bien el Rayo Vallecano, recupera la posesión el Celta, pero ya todos metiditos atrás de Vallecas. Jugando otra vez en la zona izquierda, ahí está Javi Galán, intenta irse Isi Palazón, le cierra espacio, sí, no, por ahí no puede, tiene que jugar hacia atrás. Y vuelta a empezar para Unai Núñez, la pone en la derecha, mete la cabecita Fran García, saque de banda para el Celta de Vigo. Un Celta Mendiondo que intenta, pero es que prácticamente no tiene la pelota, ¿eh?
No, él lo está, el Celta lo está dejando todo, yo creo, a las contras.
A la velocidad de Carles Pérez, ¿no? Y algún balón ahí muerto.
Exacto,
¿no?
Y ahí se va a manejar. Está defendiendo con orden y lo que más le preocupa, yo creo, a este entrenador hoy, como he dicho, es no encajar gol, de momento.
Bueno, es evidente que le falta gente con buen pie, como Beltrán, como Óscar, como Larsen, ¿no? Con lo que habéis contado, pero sobre todo, hay que decirlo así, no es una buena noticia para el Celta, es que Iago Aspas es el 70% del Celta de Vigo. Es decir, cuando no está, se nota un socavón tremendo. No solamente en lo que marca, que es mucho, sino en lo que genera y el liberado.
Sí, sobre todo porque además es un jugador, no solo cuando tiene la pelota, sino que siempre hay que tenerle una marca especial, ¿no? Porque juega entre líneas, te hace bastante daño. Y está justo delante de la cabina 18, aquí la de Onda Madrid en Vallecas, calentando junto a otro que nombrabas, Óscar Rodríguez. Pero se va el Rayo, viene una y toca de primeras para que sea Álvaro, la pone arriba, cuidado, balón que viene llovido, Falcao la tocaba, podía haber mano, dice el colegiado que no. Renato Tapia, el peruano, que la pone larga, aleja como puede, viene Catena, cuidado, peligro, ahí está Carlas Pérez. Bien ahí, menos mal la ayuda de dos jugadores del Rayo Vallecano, recupera otra vez el equipo de Iraola, que hoy recordemos está expulsado, no está en el banquillo.
Por cierto, ¿por qué le expulsaron a Iraola el otro día?
No lo sabe ni él. ni le han preguntado y yo creo que viendo la secuencia es que no lo sabe nadie.
Realmente es por desaprobación, ¿no? Por protestar una acción que además era el córner, el guante de Courtois, que pitaron como saque de puerta y era córner.
Paciencia, ojo al Celta, ojo al Celta, paciencia, viene bien ahí protegiendo Catena, bien, dejándola para Dimitrescu, balón para el Rayo.
A ver, yo creo que hay que tener un poquito más de paciencia con los entrenadores cuando no hay insulto, cuando no hay un gesto grave, ¿no? Aunque es verdad que estaba advertido, pero vendiendo, lo que me parece increíble es que encima le expulsen, le priven al Rayo de tener que dar a todo el partido y luego le metan otros dos.
No, eso es que no tiene sentido eso. Y más conociendo a Iraola, que Iraola no es respetuoso con todo el mundo. Es que no lo entiendo, porque si fuera otro tipo de entrenador que está todo el día dando voces o gritando, insultando, pero Iraola no es así. Ese árbitro, lo que pasa es que no supo manejar el partido, a mi juicio, en condiciones. No puedes sacarle tarjeta a todo el mundo que hace algo indebido. Tienes que funcionar de otra manera para que el fútbol siga, ¿no?
Aguanta un segundito que hay lanzamiento de esquina a favor del Rayo. El segundo viene Unai, la pone muy cercadita, la peina y sí, no llegó a Falcao ese balón. Rechace nuevamente del Celta, pero viene el coche Escoba. ¿Quién si no? Óscar Valentín. Sacando bien la pelota nuevamente hacia atrás. Reconstruye otra vez el juego el Rayo Vallecano. Lo va a intentar por la banda izquierda.
Déjame que nos demos una vuelta por el Bernabéu, porque Carlitos Rodríguez se ha metido en la charla de Carlo Ancelotti. Quedan 2 horas para el partido y ya tenemos 11, además con alguna novedad inesperada. Hola, Carlos. Bernabéu, muy buenas.
Buenas tardes. Sí, bueno, no tan inesperada, porque yo creo que las principales novedades son que, curiosamente, en principio, los dos internacionales españoles del Real Madrid, que previsiblemente van a estar mañana en la lista de Luis Enrique, ninguno de los dos es titular, ni Carvajal ni Marco Asensio. Sale con este 11, con Courtois en portería, con Lucas Vázquez hoy en el lateral derecho, Ferlán Mendy en el izquierdo, los habituales centrales que son Militao y Álava. También el centro del campo titularísimo, Tchouaméni, Kroos, Modric. Y Valverde va a jugar en la parte derecha, en el ataque del Real Madrid por esa zona, con Vinicius en la izquierda y Rodrigo como falso 9. Así que realmente lo que más modifica un poco el 11 de los últimos partidos es la presencia de Valverde, de nuevo, más tirado hacia la banda derecha, y la ausencia de Marco Asensio, que es verdad que venía haciéndolo bien, pero en condiciones normales tenemos claro, Blas, que yo creo que ahora mismo es más titular este equipo, salvo la presencia de Lucas Vázquez en el lateral derecho, que cualquier otro. Y yo creo que Carlo Ancelotti deja claro con este 11 que no quiere ni un solo gramo de confianza.
No, no, completamente. De hecho, metes a Carvajal por Lucas y metes a Benzema por Rodrigo y puede ser el 11 de una final de la Copa de
sí,
Europa.
Sí, absolutamente, sin más. O sea, vamos, de hecho, es el 11 de la final, evidentemente con Tchouaméni por Casemiro, que no está, pero el resto serían los mismos. Así que es el equipo titular. Aquí, como dijo ya ayer Ancelotti en la rueda de prensa, no iba a pesarle en absoluto a la hora de confeccionar el equipo si hay jugadores que estarán pensando más o menos en el Mundial. Él tiene claro que estos son los mejores y para adelante con ellos.
¿Puedes repetir, Carlos, del tirón, sobre todo para ese hijo, que al que le ha preguntado su padre qué tal la extraescolar y tal, que la ha recogido ahora y le está diciendo, papá, déjame escuchar que quiero ver al Madrid esta noche, con qué juega el Madrid? ¿Se lo puedes repetir el tirón?
Hombre, claro que sí. Courtois portero, defensa Carvajal, Militao, Álava, Ferland Mendy, centro del campo, los tres de casi siempre, Tchouaméni, Toni Kroos, Luka Modric, y arriba Fede Valverde y Vinicius en las bandas, Rodrigo, falso 9.
Bueno, pues divino, circuitos abiertos con el Bernabéu. En un ratito estamos por ahí para contar el Real Madrid-Cádiz y para vivir la previa. De momento nos quedamos en el atardecer, en el anochecer. Esto es muy Juan Pablo Montero, profesor del Rayo Vallecano 0, Celta de Vigo 0, con Emendi Hondo y con Guijarro.
Y la tenía el Rayo Vallecano en el servicio, otra vez de falta de Unai López, peinó Isi, pero se fue por encima de la portería que defiende Marchesín. Balón recuperado por el Celta, 37 de juego. Lo sigue intentando el Rayo, tiene la pelota, pero no está pasando muchos apuros el Celta, ¿eh?
No, no está logrando hoy el Rayo hacer daño como habitualmente en bandas, y el orden defensivo del Celta está complicando bastante el partido hasta el momento.
Sí. Tiene un plan clarísimo vendiendo el Celta, ¿no? Esas transiciones rápidas, fijaros en entradas por parte del Celta, son 11 por parte del conjunto gallego y 6 por parte del Rayo Vallecano. Están robando, están haciendo incluso faltas y las transiciones buscando a Carles Pérez esa velocidad.
Claro, y es una forma de jugar al fútbol que la utilizan muchos equipos. En las condiciones en las que está el Celta, yo creo que Iraola ya lo sabía que iban a jugar así, pero es un riesgo que hay que asumir, claro.
Y ahora le piden falta, no le piden falta, le piden amarilla a Munuera después de que Franco Servi tocara lo justo ahí sin parazón. Es una falta clarísima,
pero yo tampoco creo que sea para amarilla, ¿no?
Yo la verdad no la he visto bien.
Es que Juanpa y yo, bueno, la que le ha pitado en mano. Si es la última, la ha pitado ahí sin palazón, mano. Mano
no,
en el control.
Falta sobre Isi. Falta sobre Isi y ojo que saca rápido el Rayo Vallecano. Balón que se va para Álvaro, que mete el cuerpo Mingueza, brasa, que de puerta.
Sí, sí, perdón, es que venimos con mucho retardo. La falta está siendo ahora, para que os deis una idea. Bueno, le traba por detrás. Yo para mí sí es amarilla a Chervi, ¿eh? Sí. Porque no tiene opción de jugar el balón.
Yo creo, además, que bien vemos ahora la repetición.
Cuidado que se mira el Celta. Marchesín, cuidado en la llegada, se han podido hacer daño. Vamos a ver, que va con la roja, vamos a ver. Y la amarilla, vamos a ver qué decisión tiene. ¿Es Álvaro García o es Falcao? Vamos a ver, que se han hecho daño. ¿Es Álvaro García?
Sí.
Se ha hecho un lío Aidú. Balón que queda muerto dentro del área chica y la han luchado los dos, tanto el portero Marchesín como Álvaro García, pero viene Munuera con la tarjeta, pero han pedido primero las asistencias. No sé qué decisión va a tomar el jienense.
Lo van a revisar. Y
yo creo que a lo mejor ha pitado falta del delantero sobre el portero y viene la roja, lleva la roja en la mano.
Puede ser roja para Falcao, ¿no? Perdón, para Álvaro García. Para
es Álvaro García, sí, sí.
Sí, que llega tarde a lo mejor. Primero es una pifia de Aidú que regala el balón de forma incomprensible y luego en un balón dividido.
Exacto.
Puedo interpretar, porque no hemos visto repetición, que llega tarde Álvaro. Vamos a ver la repetición, aquí la tenemos.
Le están hablando de todas maneras a Munuera, a Estrada Fernández.
Le va a poner la planta en el pecho, en el estómago.
La retira en el último momento.
Yo tengo dudas de que haya contacto al final.
Amarilla, ¿eh? Amarilla para Álvaro.
Amarilla.
Amarilla para Álvaro.
Sí, Juan Pablo y yo estamos aquí. Para nosotros está bien porque no es una agresión. Retira la pierna.
Es una disputa,
es verdad que
fuerte, ¿no?
Lo que pasa que da la sensación incluso que los tacos no... no impactan en el portero Marchesín, que de todas formas tiene un daño tremendo, ¿no?
Sí, sí, ha sido bastante aparatosa. Pues parece que Munuera no se ha asustado, llevaba la roja en la mano también, ¿eh?
Sí, sí.
Yo creo que llevaba la roja en la mano, pero ha esperado prudentemente a ver qué le decía Estrada Fernández, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. Ahora los árbitros esperan las comunicaciones.
Ya le está dando explicaciones José Luis. El árbitro pide un balón, que se ha quedado el balón, el recoge pelotas. Pero la buena noticia es que Marchesín está recuperado ya, también Álvaro García.
Esta es la dura vida de los árbitros. Álvaro le dice que no es amarilla y Marchesín le dice que es roja.
Claro.
Claro, Marchesín. Desde ahí abajo los que peor la han visto han sido ellos. Y no te enteras de nada, ¿no? Veniendo.
Está claro, cada uno barre hacia su lado.
Sí,
¿no?
Pero que digo que muchas veces la repetición de la jugada, tú en directo no, tú ves otra cosa o sientes otra cosa,
sí,
¿no?
Sí. Seguramente... si esto hubiera sido en nuestra época, nos hubiéramos callado muchas veces.
No hubiera pasado nada, ¿no? Sigan, sigan. Le están pidiendo ya al público de Vallecas. Y ahora Falcao, cuidado. Mete el codito Falcao. Y amarilla para Radamel Falcao. Bueno, pues otra amarilla. Pues está cargando el juego de amarillas. Esto no le beneficia al Rayo Vallecano, ¿eh?
No, pero... no entiendo. Ya que ha abierto el brazo.
Ha metido el codo en Aidú. Sí.
Serían tres, ¿no? Guijarro, Álvaro García, Comesaña y Falcao.
Correcto. Tres amarillas, ninguna para el Celta de Vigo. En un partido en el que el Celta está consiguiendo que no pase absolutamente nada. Después del buen arranque del Rayo Vallecano, que llegó a meter al equipo rival atrás. Pero le está faltando profundidad y cuidado que se lleva paciencia. No hay fuera de juego, paciencia al punto de penalti. Bien ahí, rebañando nuevamente. ¿Quién ha sido? El de siempre, Óscar Valentín. Era la lucha de Álvaro García, balón atrás, tiene que jugar para Marchesín, ahí están los protagonistas, el recorte de Marchesín de ante de Álvaro García, la pone arriba, salta Leyen, se llevan por delante a paciencia y otra amarilla, creo que para Leyen.
Para mí ha sido al revés, ¿eh?
Vamos a ver, ¿eh?
Es el jugador del Celta el que golpea a Leyen, que no puede saltar.
Pues va. Yo creo que Munuera ha pitado la falta a favor del Celta, ¿eh?
Pues...
directamente lleva la amarilla a la mano.
De todas formas, está el partido en un lugar...
sí.
...en el que no le interesa nada al Rayo Vallecano.
Efectivamente.
Vamos a ver
la
amarilla.
Una puna arriba con Leyen y paciencia. Bueno, interpreta que le da con el brazo en la cara.
Pues amarilla para Leyen, ¿no?
Sí, además el gesto del árbitro es claro, ha sacado el brazo.
Amarilla. Y la gente protesta, claro. Amarilla para Leyen. Pues Juan Pablo. Leyen. Santi Comesaña, Álvaro y Falcao. Y gritos de fuera, fuera en Vallecas.
Fijaros, no está siendo un partido excesivamente brusco para que se lleven tantas cartulinas amarillas. Vamos ahora a la repetición, llega tarde, Leyen.
Yo para mí es amarilla porque se desentiende del balón y va el bulto. La de Falcao no hemos visto la repetición, pero la de Álvaro, la de Comesaña y esta, para mí acierta la repetición.
Pues la va a tener el Celta, minuto 43 de juego, en empate a cero. Ahí está, Gabri, la pone al área, muy pasadita, directamente se pierde por línea de fondo, saque de puerta para el Rayo. Quitando la de... yo es que creo, por lo que habéis dicho, incluso podía haber alguna más con la de Cherby, pero no la pito.
Sí, luego hemos visto la repetición y puede ser un medio tropezón de Isi. Es una acción complicada.
¿Ya? Pues, aunque claro, protesta Vallecas, pero de momento las amarillas que ha sacado, por lo que decís viendo la repetición, prácticamente todas son claras. Pero claro, eso el aficionado
del Rayo Vallecano, Mendiondo está viendo que su equipo no juega hoy a nada.
No, no hoy no carbura el Rayo.
Entonces se preocupa más de otros detalles. Si esto va 3-0, estaría la gente preocupada de menos del árbitro.
Claro.
Juega Óscar Valentín. Se viene hacia adentro. Tocando para Fran García en la banda izquierda. La va a poner Fran García, más al centro. No, prefiere jugar para Álvaro. La banda de los Garcías. Atrás jugando para Alejandro Catena, el cambio de orientación de izquierda a derecha, bien para Unai, el control de Unai, se le va un poquito, mete la pierna Javi Galán, saque de banda para el Rayo, toca para Iván Bayú, otra vez para que sea Unai, Unai entre líneas para Isi, deja pasar Isi, que bien para Comesaña, Comesaña que la pisa, le pega Comesaña, tapó Naidu, la sacó Renate, qué gesto de calidad espectacular, Santi Comesaña dentro del área, no lo perdáis Blas. Qué recorte ha hecho pisando la pelotita. Le faltó potencia en esa pierna izquierda.
Lo hizo como a cámara lenta, pero muy bien, muy bueno.
Estamos aquí con chupándonos el labio, Montero y yo, deseando que llegue la jugada. Mira, aquí la tiene Unai, deja pasar Isi. Sí, sí, una pisadita dentro del área brutal. Y fíjate, yo creo que encontraba portería al disparo, pero lo saca Edu.
Sí.
Comesaña mola porque parece que juega con la slow, pero tiene un talento tremendo.
Sí, Comesaña mola, me gusta a mí eso. Saca desde atrás, Marchesín, arriba buscando el área del Rayo, otra vez Leyen por arriba, le cae a Gabri Veiga, buscaba a Carlas Pérez con Kevin en la banda derecha, perseguido por Fran García, lateral del área, casi línea de fondo, la entrada de la avenida Albufera, la puerta dedicada a Willy. Balón que viene colgado nuevamente, no juegan entre líneas, ahí está para Tapia, la ponía para Paciencia, no había fuera de juego, pero despeja Leyen. Y ahora falta sobre Álvaro García, pedían amarilla, dice Munura que no, sigue el juego, se la lleva el Celta, cuidado que se la lleva Kevin, la pone Kevin, punto de penalti, Paciencia, el cabezazo, directamente se pierde por línea de fondo, saque de puerta para el Rayo. Y pitada otra vez en Vallecas,
Son 2 minutos de propina, nos vamos al 47, ya estamos cerca del 46 en una primera parte muy trabada, muy plomiza, poquito fútbol en el templo del balompié de barrio.
Sí, y está, yo creo que Iraola está haciendo cábalas para poder hacer cambios en la segunda parte, yo creo que alguna cosa diferente para intentar atacar la defensa de 5, ¿no?
Sí, está claro que esa movilidad excepcional que tienen los jugadores del Rayo en ataque hoy no se está viendo. Y no ha habido apenas desmarques de ruptura, ni combinaciones rápidas, ni transiciones. El Celta está ensuciando muy bien el partido.
Ahora puede haber falta de Bayú, dice el colegiado que no, protestaba el Celta. La ponen arriba buscando a Isi, pero va a llegar nuevamente Unai. La despeja Unai Núñez, saque de banda favorable al Rayo Vallecano en la última jugada que puede ser de la primera parte. Va a mover ahí Bayú. Jugando atrás para Leyen en la divisoria, se apoya en corto en su compañero de zaga, como no, siempre Alejandro Catena, 5 a la espalda, la pone arriba, buscando la punta derecha para Iván Bayú, el control no es bueno, le cazan, dice el colegiado que no, y ahora el que caza nuevamente es Comesaña, Unai que viene a hablar con el árbitro diciéndole la segunda, pero es que el árbitro no ha marcado falta, aunque se ha ido al suelo Iván Bayú, partido tampoco es fácil para el árbitro,
Es un partido trabado, feote, de pierna dura. Vamos, ha añadido 2 y me parece muy poquito.
Va a pitar el final. Y dice Munuera, venga, iros al vestuario, pegados una ducha. Se acabó la primera parte en Vallecas. Rayo Vallecano 0, Celta de Vigo 0.
Bueno, no hay mucho que analizar. Realmente Mendiondo que el Celta le ha dibujado al Rayo un partido que no le gusta, ¿no? Demasiado trabado, poco fútbol, muchas amarillas, pocas llegadas. No hemos visto al Rayo de la primera parte contra el Madrid.
Desde luego, hoy ha sido un partido totalmente distinto a los que nos tiene acostumbrados el Rayo, pero esto es lógico, es fútbol, el Celta está defendiendo bien, hay que reconocer y poner en valor que defender también es una opción para jugar al fútbol, y el Rayo no está pudiendo llegar ni combinar como habitualmente puede hacer, pero tenemos 45 minutos por delante.
¿Te gustaría ver a Chocota Trejo en el amanecer de la segunda parte?
Sí, claro, yo creo que sería de los futbolistas que abrirían ahí cosas, en ataque seguro.
Precisamente hablaba Mendiondo Guijarro antes de buscar que esa línea de 5 del Celta de Vigo salga de atrás, ¿no? Que le obligue el Rayo Vallecano, pues lo que decía Blas, ¿no? Con Trejo en la parte interior, quizás obligaría que adelantasen un poco líneas y esto lo puede aprovechar el Rayo.
Exactamente, Trejo además domina perfectamente esos espacios y sabe partir de los centrales y enganchar en espacios libres, lo que hace muy difícil para los defensas adivinar esa situación. Yo creo que sería, creo que Iraola lo va a hacer tarde o temprano.
Se va la gente con calentura en la grada con Martínez con Emunura Montero, Miguel.
Sí, bueno, ya sabes, si durante el partido le han gritado fuera, 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 ahora se han ido con ese, bueno, pues cántico habitual. La gente ya estaba pidiendo además que le mostrara a María Marchesín, eso es una tónica que va a ser la segunda parte, ya voy a decir lo que va a pasar, no soy pitoniso, le va a sacar amarilla y no va a pasar nada, lo de siempre, lo de todos los partidos. Pero de momento ya están todos metidos en el túnel de vestuarios, vuelve a regarse el estadio de Vallecas, tiempo de descanso, tiempo de bocadillo. Es buena hora, ¿eh? Son casi las 8 menos 10 de la tarde. Buena hora para ver fútbol, ¿eh?
Sí, señor. Una buena flauta para el descanso. 0-0, Rayo Vallecano 0, Celta 0. Ha comenzado el partido en el Palacio, Euroliga. Séptima jornada, Real Madrid 9, Efes 4, minuto 3. Atención, Juan Pablo, porque a la vuelta de la publicidad te voy a presentar, os voy a presentar un deporte del que no tenéis ni idea.
¿Seguro?
Toma nota.
Venga, apunto.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 101.3 de la FM puedes seguir nuestra programación habitual con la información y actualidad del día.
También en ondamadrid.es y Radio Player.
Tú decides lo que quieres escuchar.
Hola, soy Ricky Rubio y quería preguntarte algo importante para todos. ¿Sabes lo que es el diagnóstico de precisión en cáncer de pulmón? No te pierdas la campaña Si mi pulmón hablara en redes sociales de AEACAP y Fundación Ricky Rubio, porque nuestros pulmones tienen mucho que decirnos.
¿Te imaginas vivir situaciones de riesgo o emergencia y no saber qué sucede, qué hacer o cómo protegerte? Así lo viven más de 1 millón de personas con discapacidad auditiva en España. Campaña Un Compromiso Urgente. www.queloescuchetodoelmundo.com. Familias de personas sordas, FIAPAS. Financian Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Fundación 11.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. En Onda Madrid, el partido de la onda.
Nos encanta en el partido de la Onda, en Onda Madrid, descubrir deportes nuevos, cositas nuevas, detalles que están rompiendo en el deporte de la Comunidad de Madrid. Andrés Vargas, entrenador, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por invitarme.
Un placer que estés aquí. ¿Entrenador de qué?
Bueno, soy entrenador del equipo de quadball de Madrid, Madrid Golf.
Bueno, así de partida, a lo mejor el oyente ahora que va en el coche dice, ¿qué demonios está haciendo Andrés Vargas? ¿Qué demonios le está preguntando este trabajador de Onda Madrid, ¿qué es el quadball? ¿Cómo lo definirías en menos de un minuto? ¿Cómo es tu deporte?
Bueno, el quadball es un deporte de contacto, mixto, que toma elementos tanto del rugby, al ser de contacto, como de balonmano, pero también tiene elementos de dodgeball, porque hay unos balones que se utilizan para eliminar rivales. Por tanto, es un deporte muy completo.
Bueno, tiene buena pinta. Lo que pasa que requiere de una serie de condiciones, ¿no?, y de elementos para poder jugarlo. Es muy difícil de explicárselo cuando alguien llega de nuevas. Oye, me quiero apuntar al quadball, quiero jugar a esto que me he enterado. ¿Es difícil de adaptarle al nuevo deporte o no?
Sí, bueno, una persona que haya practicado algún deporte anteriormente, ya sea fútbol, baloncesto, rugby o lo que sea, le suele costar menos. Pero una persona sin práctica deportiva, el hecho de llevar un stick entre las piernas o que haya cuatro balones simultáneamente sobre el campo, le suele complicar bastante en los primeros días.
Es un deporte mixto, ¿no?
Correcto. Hay una norma que dice que como máximo puede haber cuatro personas del mismo género en el campo a la vez. Y en este caso el género es el género sentido de cada jugador.
¿Te parece correcto decir, Andrés, que es una especie de mezcla entre balonmano, balón prisionero, que lo va a conocer todo el mundo, y rugby o no, por aquello de que se permite el contacto y placar?
Correcto, hay placajes que te tiran al suelo, pero el juego consiste bastante en mover el balón por la frontal, como haría el balonmano, y como he dicho anteriormente, el balón prisionero tiene las pelotas que eliminan jugadores rivales.
Bueno, es un mito que esto viene de Harry Potter, que tenía otro nombre, también aquello de la escoba voladora, ¿no? De la peculiaridad del deporte. ¿Esto viene de Harry Potter o cómo nace el quadball y dónde nace?
No, es cierto que el quadball nació ya hace 16 años en Vermont, basado en el Quidditch, el deporte de las novelas de Harry Potter. Lo que pasa es que el deporte al final, para que se tomara en serio y para poder crecer sin las restricciones de derechos de autor, ha ido cambiando las reglas, distanciándose más de los libros y, por tanto, este verano cambió el nombre a quadball.
Y eso se hace, entiéndeme, para que no llamen frikis, es decir, para que no digan, mira, los de Harry Potter aquí haciendo deporte, ¿se ha cambiado por eso o por derechos, a lo mejor, digamos, de los que tienen el copyright de Harry Potter?
Bueno, uno de los motivos, sin duda, es el copyright, sobre todo en Estados Unidos. Este es un deporte que ya está empezando a mover bastante dinero. Todas las grandes universidades tienen su equipo y no querían verse restringidos por eso. Pero también, al ser un deporte inclusivo, como he dicho anteriormente, el género de cada persona, su género sentido, se han querido distanciar un poquillo de toda la polémica transfoba que había en torno a las novelas de Harry Potter. Y, por tanto, ese es el segundo motivo por el que se ha cambiado el nombre.
Bueno, siempre el deporte, yendo un poquito más allá, ¿no? Digamos, trascendiendo lo que es el deporte y acudiendo a valores que debéis defender como deporte. Está muy bien, ¿no?
Sí, correcto. De hecho, nuestro equipo forma parte de una asociación deportiva elemental llamada GMadrid, que pues transmite estos valores, ¿no? La importancia del deporte y la inclusividad.
Andrés Vargas, entrenador de Madrid Wolves. ¿Cómo llegaste al quadball? ¿Cómo entra el quadball en tu vida? Lo estoy diciendo cada vez de una manera. Se dice quadball.
Quadball sería lo más adecuado. Sí, bueno, pues en mi caso yo tenía un equipo de fútbol que justo se acababa de disolver y vi un anuncio en Twitter de buscamos jugadores de Madrid Wolves que se estaba fundando en ese momento y dije, pues mira, vamos a probar. Y vas un poquito por las risas, ¿no? Porque qué cosa más absurda, pero, joder, si lo pruebas al final te acaba gustando y aquí llevo ya 8 añitos.
¿Qué pasa? Que te engancha, ¿no?
Sí, engancha bastante, es muy movido.
¿Y cómo pasas de jugador a entrenador o haces las dos?
Bueno, ahora mismo soy ambas cosas porque es un deporte muy pequeñito, no tenemos suficiente gente, no tenemos recursos, así que todos somos todo.
Bueno, pero en Madrid, que fomentamos deportes nuevos, tenemos dos equipos, si no me corriges, los Lobos de Madrid, que eres tú el entrenador, los Linces de Madrid, Madrid Lynx, que entrenáis en el parque Juan Carlos I, y bueno, más o menos ya se están montando competiciones. Hace poco en Rivas, la segunda edición de la Copa de España, ¿no?
Bueno, no, fue la séptima edición.
La segunda en Rivas seguida, ¿no?
Sí, si no fuera por la pandemia ya llevaríamos 8, pero ya lleva bastante tiempo implantado el deporte. De hecho, en Rivas, además de celebrarse 2 Copas de España, es donde entrena la selección española.
¿Qué os falta para crecer un poquito más?
Pues yo creo que nos faltan recursos. Como he dicho antes, en Estados Unidos este deporte mueve dinero y tiene apoyo de todas las universidades. Y aquí en España entrenamos en parques. Nos vendría bien un poco de apoyo, ya sea de instituciones cediendo campos o de algún patrocinador o demás.
¿Qué te dicen tus amigos y tu familia cuando... Hola, soy Andrés Vargas y soy entrenador de quadball?
Bueno, lo primero te ponen...
¿Te dicen que estás un poquito pirado o no?
Sí, te ponen una cara muy rara de eso que es. Luego se lo explicas y no entienden nada porque esto, incluso jugando, tardas 2 o 3 torneos en enterarte. Así, imagínate como espectador.
¿Cuánto dura un partido de quadball?
Pues el partido empieza un periodo de 20 minutos en los que se juega a juego normal y luego el minuto 20 sale un árbitro con un flag en la espalda y el equipo que lo coja gana 30 puntos. Entonces el partido termina según lo que se tarde en coger el flag del árbitro.
Qué guapo, qué interesante. Andrés, ¿cómo le animarías a un oyente de Onda Madrid que te está escuchando, un niño, una niña, un muchacho, una muchacha, cualquier persona que esté interesada por tu deporte, cómo le animarías para que un día pruebe con el quadball y ya no salga de este deporte?
Pues fácilmente, porque el deporte, además de ser mixto, que ya lo hace bastante interesante, es apto para cualquier jugador. Ya he dicho que viene gente con mucha experiencia deportiva y gente con poca. Y al poco tiempo casi todo el mundo está a la altura, porque las limitaciones del stick, de las pelotas y de tal y cual, igualan mucho los esfuerzos. Simplemente, si tienes ganas de competir, vienes. Y además, el ambiente suele ser espectacular en los torneos, porque somos poquitos y nos conocemos todos.
No voy a dar tu nombre, no voy a dar tu número en antena, que sería temerario, pero que se pasen por el parque Juan Carlos I y pregunten por vosotros, ¿no?
Sí, o cualquiera de nuestras redes sociales, en Instagram, Madrid Wolves QT, y ahí contestamos al instante.
Muy bien, Andrés Vargas, me ha gustado mucho, bienvenidos en Onda Madrid al Quadball, deporte nuevo con los Linces de Madrid, con los Lobos de Madrid. Un abrazo muy fuerte y que vaya todo bien, ¿eh?